Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¿Ya?
Este programa contiene comentarios de muy mal gusto, porquerías, paja, relleno y estupideces que usted no necesita oír. Gracias. Ese es el preventivo que realmente necesitaríamos en este programa, ¿no?
Esa es la información verídica.
Digo,
real.
Porque ¿para qué engañarlos?
Lo que haces.
Esto es lo que es, ¿no? Y yo soy quien soy y tú eres quien eres y hacemos lo que hacemos y pues ni modo, güey, es lo que hay.
Querido México, es lo que hay, efectivamente, y estamos muy contentos.
Le deberíamos de cambiar el nombre al programa, ¿de qué importa el de tele? Es lo que hay.
Es lo que hay.
Eso estaría bueno.
Pues mira, podemos hacer otro programa más adelante. Que se llame
es lo que hay.
Es lo que hay y es no, nada más honesto.
Te voy a decir cómo se va a llamar el programa que haremos más adelante. Es lo que queda. es lo que queda, güey, ya. ¿Qué les decimos, no?
Les decimos que es viernes el día de hoy, eso es muy sabroso.
Pero no cualquier viernes.
Es viernes 13.
Es viernes
13.
De puente, güey. No, es viernes de puente.
¡De quincena!
Y de quincena, además. Hoy chilla la rata, hoy chilla la rata.
Viernes de quincena, viernes 13, viernes de puente. ¡Viva Benito Juárez! Gracias a Juárez no trabajaremos el lunes. Bueno, ustedes, nosotros a ver qué... A ver con qué salimos, ¿no?
Sí.
A ver qué
siempre tenemos sorpresas. Miren, y no lo hacemos por nosotros, lo hacemos para sorprenderlos, para que estén siempre atentos a qué van a hacer este padre.
No tienes madre.
Ya sabemos.
Gracias, Joaquín.
Yo, de hecho, no, Joaquín. Pero digo ya, porque ya no está, ¿no? O sea, sí, ya no tengo. Nunca tuve mucha, pero... Así tenía mucha,
cómo
pero...
Cómo no.
Estoy hablando de mi persona, no de mi señora madre.
Gran persona, una gran
vamos a dejarlo
ser
en mi
humano
jefa
increíble.
Era. Pero ya estuvo buenos chistes Dios de mamá mío. Muerta, ¿no? Ya. Mira, ojalá y mi muerte le sirva a alguien para hacer algo, güey. Que le sea yo útil incluso en muerto.
Pues sí.
Algo dejaré, tengo un seguro de vida, acabo de comprar un seguro de vida muy bueno. Algo va algo,
muy
muerto.
Bien, pero igual no te vayas a morir, por favor. Aquí
No, ahorita no es momento, no quiero. No, no tengo planes de morirme, la verdad. Voy a ir a ver motocicletas.
Oye, hablando de morirte, fíjate que vi un video de Omar Chaparro pegándole ahí durísimo a un muñeco.
¿Al costal? Ajá.
A uno de esos muñecos de goma y dije, no, mejor no te subas al ring con Omar, güey.
Bueno, güey, o sea, ya lo he dicho muchas veces, güey. Manco no estoy, se lo dije a Omar el otro día.
Pero,
o sea, no sé, si podemos
no
hacer
manco,
una cosa...
pero descabezado.
O él.
Esa
o sea, sí, güey. Pues sí, digo, o sea, manito, ¿para qué las quiero? Pero mira, te voy a decir una cosa, y se lo dije el otro día a Omar, si un día organizamos algo así como de beneficencia o algo, que regalar la lana a alguna causa chida, sí, fácil. Y con gusto, además, pues hombre, sería como un sparring ahí glorificado, ¿no?
No, pero el sparring qué, lo que queremos es ver pelea. Como
sangre,
vamos a ver
¿no?
pelea.
Lo que queremos es que alguien se lastime.
No,
güey.
No. Mira. No, pero boxeo, así,
a
competitivo.
A ver.
No nada más ahí acariciarse la cara con los guantes.
Uno entrena, pues porque, bueno, Omar en este caso pues entrenó mucho para su película de acción, ¿no? Que por cierto ya la vi y de verdad,
está
mis
cañón,
respetos, ¿eh?
Venganza
mis
con Omar Chaparro, no se la pierdan.
No se pierdan, Omar hace un papel sorprendente, de verdad. O sea, no me sorprende que sea un buen actor, porque lo conozco y he visto sus películas y actúa bien. Y esta es una película de acción con todas las de la ley, ¿eh? Está bien hecha y
la disfruté.
Es la
mejor película de acción mexicana que yo he visto jamás. O sea, no hay.
Luego
no
mándame
hay
el video ese de Omar pegándole al muñeco. A ver qué tal. A ver si muy nalga.
A ver qué sientes cuando lo veas.
A ver si muy nylon. Ok.
No, sí se ve bravísimo. Bueno, ya que estamos hablando de Omar Chaparro. Fíjate que mucha gente dice que Omar es mal actor. Yo difiero por completo.
No,
a mí me
no
parece
es
que es un actor completísimo, Omar Chaparro.
No es mal actor para nada.
Pero tengo aquí esta nota que dice que Omar Chaparro cae en llanto tras críticas por actuar mal.
Cae en llanto.
A ver, vamos a oírlo, ¿no?
Te voy a decir una cosa, y eso a mí me llama mucho la atención de esta nueva hoguera.
Quiere llorar.
Esta nueva hoguera que son las redes sociales, ¿no? Porque te mandan mensajes. Tú, pinche fracasado, no sé qué. Y te pones a pensar, a ver, güey, tengo una carrera de 30 años en los medios, en televisión, en
eres
radio,
un fracasado. Y eres un pseudo locutor.
Y un pseudo locutor. Omar Chaparro tiene ¿cuántas películas? ¿10?
Muchísimas.
¿12?
Sí, por ahí.
Creo, ¿no? Programas de televisión. Conducciones de programas de radio de años, con los mejores ratings y las mejores ventas.
Películas
en esta empresa,
Estados Unidos,
por ejemplo. Entonces, ¿con qué tanates, güey? Algún che pendejito ahí en redes sociales. Este es un mal actor. Güeyes, de veras no se dan cuenta. No se dan cuenta.
Así es la fama, güey. Así son las redes sociales. Ahí la gente puede ventilar sus frustraciones. Y que lo hagan, está bien.
Pero es que esta es la cosa. Esta es la cosa que a mí me da. Y luego vas a ver el perfil del güey y dices, de veras tú, güey. En serio. Pero bueno, está bien.
Pero está bien porque es como una olla express, ¿no? Le permite a la gente liberar tensiones y frustraciones.
Sentir como que haces, ¿no?
Y hablarle directamente a la persona, a la celebridad e insultarla.
Y luego hay güeyes que se dedican a eso, a colgarse cada oportunidad que tienen a poner tu nombre y algún insulto. Y dices, tú, cabrón, a mí de veras me la superpelas, güey.
O sea, no, yo la verdad disfruto, porque de repente algunos son muy creativos, ¿no? Y me insultan de maneras muy divertidas, eso los agradezco. Los agradezco todos, hombre. Bienvenidos.
Sí, va, o sea, y además luego te das cuenta que vives en la cabeza de algunos peneques y no pagas renta, güey. Ahí están, a cada rato te mencionan. Y sigues valiéndome madres, güey, de veras.
¿Qué es lo más seguido te dicen?
Lo que más seguido me dice, bueno, primero que nada, derechango, ¿no? Y que perdí privilegios. Porque pues critico al gobierno y soy un derechango. Drogadicto, que ya les he dicho que sí bebo bastante. De hecho, diría que a veces bebo en exceso. Pero pues drogas ya no uso. Hace más de 25 años. Sí, hace como 25 años que no me meto. Bueno, no, menos. ¿Cómo qué serán? Yo creo como 18 o 20 años que no me meto drogas. Coca, ácido, nada de eso. Entonces, es muy común, ¿no? Derechango y no sé qué. Luego que perdí mis privilegios en el aeropuerto y mis negocios, que nunca tuve.
Me
encantaría tener suficiente dinero para haber tenido negocios en el aeropuerto, pero no tengo, güey.
No fue el caso.
Entonces, esos son como que los más comunes, creo. Y bueno, y luego, claro, chistes de que estoy pelón, que pues yo me rasuré la cabeza porque
estás viejo o que boxeas en cámara lenta.
Bueno, eso es clásico, ¿no? Ahora ponlo en... ¿Por qué en cámara Phantom? Güey. Además,
ya va a cumplir 60, pues...
Entrena uno por estar en forma y pues por sentirme... O sea, tampoco es que no estoy... no tengo 20 años ni voy a ser peleador profesional, ¿no? No hay pedo. Pero bueno, es esta cosa de las redes sociales. Pero bueno, regresemos a Omar Chaparro, ¿no? Y a lo que le dicen en redes sociales, que es mal actor y rompe en llanto.
No creo. A ver, vamos a oírlo.
Lo dudo.
¿Nos podrías inaugurar firmando nuestro muro de jóvenes talentosos promesas?
Decidimos hoy que queremos empezar a tener firmas en este espacio en negro del set. Nos gustaría que fueras la primera firma con esta nueva tradición de la cotorrisa,
sí,
Omar.
Por favor.
¿Soy el primero?
Eres el primero.
¿Nadie ha firmado esto antes que yo?
Nadie, eres el primero.
Qué honor.
Les agradezco mucho.
Te lo has ganado, güey.
No, porque yo había venido... Ay, cabrón. Había venido... A ver, es la tercera vez que vengo con ustedes. Ajá. Y uno anda... Perdón.
No, me contagiaste, pendejo.
Para todos los que dicen que soy mal actor, putos.
¡Choró! Muy bien, pues está bien.
¡Bravo!
Y Slobodsky estaba actuando, se la compró, sí, o sea, porque dice que le contagió el buen Slobo.
Slobo es una persona muy empática.
Es muy sensible, Slobo.
Sí, es sensible.
Y además yo creo que su uso constante del humor le hace más empático todavía, ¿no? O sea, se le contagian los sentimientos de los demás.
Ahí está, para que digan que Omar es mal actor. Lloró. ¿Quién llora en la cotorrisa, güey? Por favor.
Bueno, pero estaba haciendo un ejercicio. Estaba haciendo un ejercicio actoral, entonces para que no lo critiquen por mal actor. ¿Tú te acuerdas que Verónica Tucent podía llorar de un solo ojo?
Sí, y en cuestión de minutos.
Y, no, y además, en segundos.
Sí, en segundos, perdón. Y además te decía, ¿de qué ojo quieres que caiga la lágrima? ¿Izquierdo o derecho? Y lo hacía en segundos.
Tú imagínate a cuántos güeyes habrá manipulado entre lo guapa que era, porque era un espectáculo de belleza increíble, lo lista que era y lo hija de la tiznada que era también, güey.
No, yo dije buena actriz nada más, güey.
Y pues, no, ya, bueno, y además de todo, perdóname, el César lo que es del César, esa mujer era Satanás,
sí,
güey.
Sí, sí, era un duro.
Era un demonio.
Hueso de roer. Bueno, el top ten.
Mucho.
Yo también. El top ten del día de hoy se llama Frases que no quieres escuchar de San Pedro.
Ah, caray, frases que no quieres escuchar de San Pedro cuando llegues a las puertas del cielo. Es el. Vamos a dejarlo en frases que no quieres escuchar de San Pedro, ¿no?
Pues es suficiente, ¿no? Con eso ya se entiende.
Se entiende. Por ejemplo, bueno, pues ponte de rodillas para recibir las bendiciones. Esto es el cielo, ¿eh? Así es aquí. Así es la cosa aquí.
Puerta azul es el cielo, la roja es el infierno y a ti te toca la negra.
¡No! Bueno, frases que no quieres escuchar de San Pedro. Uy, desafortunadamente tu abuela no está aquí. Ni pensé.
Sopas. Mi abuelita, güey, mi abuelita era un pan de Dios. ¿Cómo que está en mi el abuela. Infierno ardiendo?
Ay, pero nuestras abuelas habrán eternas. Hecho cosas horribles. Toda la gente hace cosas horribles. Nuestras abuelas también.
Me cuesta trabajo pensar que mi abuela, la única que pude conocer, haya hecho. Sí, o sea, pero verdad, es que era un pan de abuela, Dios, güey.
Tu abuela no siempre fue tu abuelita, güey. Fue una joven calenturienta, en algún momento lasciva. ¿Sí? Sí, no siempre fue una abuelita, güey. O sea, los abuelitos no siempre fueron abuelitos, son gente. O sea, están viejos.
En mi mente
pero son
a mi abuelita
gente.
Teniendo un orgasmo, güey.
Sí, alguien tan metiéndole la mano durísimo a la blusa a tu abuelita, güey. Acá, feliz, güey. Entradísimo. Pues sí.
Bueno, vamos a las noticias de
que tu abuelita feliz acá.
En paz.
Ay, güey.
Empapada.
Empapada, además, güey. Sudando.
Diciendo
pues
las
sí,
cosas
wey.
Más oeses del mundo.
Sí, me parte Mendoza, tu abuelita. Sí. Y así fue. Y así sucedió. Así nació tu mamá. Y luego tu mamá hizo lo mismo. Y así
bueno, en este caso
tú.
Mi papá.
Bueno. Sí.
Pero bueno, ya. Dejemos a la gente
así
descansar
fue.
En paz, por favor.
Ya no vamos a hacer chistes de nuestros
familiares. De la lujuria de mi pobre abuela, de veras. ¿Con qué cara voy a ver a mis tías?
El furor
y a los
uterino
primos?
De tu abuela.
Me van a expulsar de mi familia por tu culpa.
No, pues lo dije yo, no lo dijiste tú. Tú solo bueno, gozaste
no,
con
yo
la imagen.
Pero vamos ahora rápidamente a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demostrándole al mundo que a pesar de las críticas que puede haber por parte de esta banda a su gobierno y al partido en el poder.
¿Por parte de Molotov?
Claudia Sheinbaum es fan de Molotov. Adelante.
La policía están extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente. No es
tu culpa.
Dale.
Gracias a
regenta. O sea, hay que arrancar el problema
de raíz.
Si cambiar
el gobierno de nuestro país.
La gente que
está en la
burocracia. Esa gente
que le gustan migajas.
Y yo por eso me quedo. Y me quedo.
Porque aquí es donde
vivo. Yo ya no
soy un
que no en los puestos del gobierno.
Ay, pero no encontré nunca, ya ves.
Que se están
enriqueciendo.
Gracias.
Gracias. Tiene sus momentos buenos, ¿no? Tiene sus cachitos buenos.
Pero yo ya no soy, me faltó, yo ya no soy un pendejo. Y no,
no, pero es que ¿de dónde sacas eso?
¿De dónde sacan? ¿Alguna vez habrá dicho Claudia Sheinbaum, qué bruto, eres un pendejo?
Seguro,
¿no?
Seguro, pero no está grabado. Ese es el problema, no, no lo ha dicho ninguna mañana.
Alguien en su gabinete
discurso.
Habrá hecho alguna cosa que
¿seguro?
Lo llamaron a la oficina y, a ver, es un pendejo.
Bueno, no tengo constancia yo de que ella sea mal hablada. A lo mejor no utiliza esos
bueno,
términos.
Y además de todo, en términos profesionales, decir groserías en el lugar de trabajo es muy poco profesional. O sea, no importa si eres el jefe máximo.
También en la televisión.
Proferir insultos. Sí, en todos lados. Yo la verdad
porque,
es que...
Porque yo te he oído decirlos.
Sin duda, yo sé. Pero yo no soy un buen ejemplo de una... O sea, yo no soy una persona muy profesional. Digo, soy profesional en cuanto a que me pagan, pero en realidad pues yo sí de pronto pierdo los estribos. Y tú me has visto. Le he tenido que traer bolsas de dulces a un colaborador.
A colaboradores.
Porque un día me enojé y le dije hasta de lo que se iba a morir, güey. Le traje una canasta de disculpa con dulces y así. Le dije, güey, la neta me
bonito.
La super mastiqué, lo siento, güey. Y sí me la mastiqué, pero me hizo enojar mucho.
Bueno,
y como no estoy en control de mis emociones, pues dije chingaderas, ¿ya?
Sí, está bien. No te preocupes, relájate. Vamos a escuchar ahora qué dice el diputado de Morena, Sergio Mayer, después de su paso por la Casa de los Famosos. Que ya
le salió medio caro, ¿eh?
Regresar. Yo creo que fue un error, no sé qué lo que
le salió caro políticamente. Yo creo que sí le salió caro. Yo creo que sí calculó mal. Yo creo que además de todos sus malquerientes dentro del partido aprovecharon, pero durísimo, la oportunidad para tirarle todo lo que pudieron, piedritas al tejado. Yo creo que sí fue un error. No sé cuánto le habrán pagado. Espero que le hayan pagado muy bien.
Sí, yo también. Pero bueno, vamos a ver. Mucha gente dice que abandonó su curul. O sea, su asiento en la Cámara de Diputados, pero él dice que no. Adelante.
Quiero aclarar y ser muy enfático en esto, que yo solicité mi licencia ante el Pleno del Congreso, la cual fue aprobada sin ningún problema. Avisé a mi coordinador de mi bancada del tema con días de anticipación. Incluso hablé con la presidenta de mi partido también. Hice las cosas conforme a derecho. La solicitud de separación de cargos se realizó bajo estricto apego al marco jurídico vigente.
Pues sí, eso sí le creo que lo haya hecho todo.
Todo lo entiendo, nada más que el error, pues ahí está, ¿no? O sea, el costo político, ahí está. Es que te digo que yo sí me he preguntado a dónde quiere llegar en la política Sergio Mayer. Porque si tuviera una aspiración seria y un camino claro, pues yo creo que no hubiera entrado a la Casa de los Famosos. Yo creo que pues dijo, bueno...
Yo no veo a López Obrador de pronto diciendo, me voy a meter a la Casa de los Famosos, y dejando...
Bueno, a ver, si vamos a esas, yo no veo a López Obrador engrasado y en tanga en un escenario bailando, ¿no?
Yo sí lo veo en mi mente en este momento.
¿Tú lo ves? Así con sus nalgas guangas ahí, todo arrugado.
No, eso no me consta, eso. Ajá. No. Eso lo estás...
Las patas zambas.
Inventando tú.
Las piernas acá zambas, güey. Todo. Qué horror.
Eso es mentira, todo lo que estás diciendo.
Qué espectáculo, güey.
No estoy diciendo que el presidente López Obrador tenga unas
super nalgas. Con nalgas de telón de teatro viejo, güey, así esmirriadas y caídas para adentro, güey.
Qué cabrón se carga.
Como moco de guajolote, güey.
Ni sé por qué estamos hablando del trasero del expresidente, no me lo explico.
Bueno, porque lo imaginamos en un solo para mujeres, güey.
Sí. Pero bueno, ¿qué dice Sergio Mayer contestando a tu pregunta de por qué está en la política y a qué le tira?
¿Cuando sueña?
Pues, esto es lo que contesta Mayer.
Me metí de diputado, como todos los diputados, por tener una representación, por hacer algo por nuestro país. No soy el único, muchos de los diputados, la mayoría tienen otra vida, son abogados, son licenciados, son doctores, tienen negocios, tienen sus despachos y lo siguen haciendo. ¿Y por qué el hecho de ser actor nos van a demeritar o desacreditar por el hecho de ser actores? No soy el primero ni el último. Ha habido otros diputados y otros senadores que en su momento han pedido licencia para ir a hacer alguna película, alguna cosa. Y eso ha sido toda la vida. A mí me llama la atención que sea... y además dicen que por ser del medio artístico no podemos o no debemos participar en política, Carlos, lo cual me parece discriminatorio.
¿Quién dice eso? ¿Pero quién
porque
dice
la
eso?
Constitución protege a todos los mexicanos.
Yo creo que nadie dice eso en realidad, Sergio.
Que por ser actor no puedes participar en política.
No he oído a nadie decir
eso.
Muchos
actores no están en política.
Creo que sería una tontería. Yo creo que más bien aquí hay una serie de rencores dentro del partido hacia la persona de Sergio Mayer. No sé por qué. Yo creo que por envidias. Yo creo que por... Porque hay esta cosa... A ver, no nos hagamos güeyes. Vamos a decirle las cosas lo que son. Hay esta cuestión también como de rencor, de clase... que maneja muchísimo la 4T, que se maneja mucho en muchos personajes de Morena, y pues Sergio Mayer representa a otro tipo de persona que ellos sienten que les agrede. Les agrede muchísimo. Es el güey exitoso, fifí, si quieren guapo, fifí. Estoy usando los términos del viejo payaso, ¿eh? Pero fifí, guapo y exitoso. Y pues les arde, les duele, sienten feo, se sienten menos. Papá les decía que eran feos. O sea, no sé, güey.
A mí lo es que más, me llama la
seguramente
atención...
Seguramente papá ni existía, se fue por cigarros y nunca volvió, porque vienen de una cosa muy fea, güey. Pues entonces
lo que me
feo.
Llama la atención es que haya otros miembros del grupo de diputados de Morena, por decir, que tienen unos señalamientos sumamente serios, y eso
correcto.
No está solo. Mayer se va 3 semanas a la Casa de los Famosos y le quitan sus derechos políticos.
Bueno, es que también hablemos de personajes, no sé, con poder. O sea, una cosa que son unos corruptos y otra cosa que tienen mucho poder. O sea, Adán Augusto tiene mucho poder. no sé, Ojitos de Batracio también tiene mucho poder.
El secretario de Educación Pública.
El secretario de Educación Pública, que están todos señalados por una serie de cosas terribles, ¿eh? Eso, y varios más. Oye, ¿no viste la puntada que se aventó Luisa María Alcalde de decir que en 7 años de Morena no ha habido un solo caso de corrupción?
Que no ha habido un solo caso de corrupción que no, castiguen.
Man, o sea, de veras, güey. Oye, no, querida, manches. No te la prolongues, güey. O sea, en serio, me parece de risa loca Luisa María Alcalde. 7 años y ni un solo caso de corrupción. De veras, wow, wey, en serio.
Sí,
no. Es que todos estamos ciegos, Luisa. Nadie ve nada. Nadie se da cuenta de nada.
Sí, no, hijo, qué mano, declaración, qué, no la he oído, qué pero manera, si es así, ¿no? Como la cuentas, qué bárbaro. Pero bueno, le preguntan a Sergio Mayer si va a regresar a chambear a la Cámara de Diputados, estaba ahí su suplente y, uh-huh. y ya se acabó la licencia y vamos a ver qué dice.
Yo tengo las facultades y tengo el derecho de regresar. Yo quiero saber, porque además es un tema nada más de meter una carta, a partir del lunes estaré yo nuevamente en Cámara de Diputados. Y darle continuidad a mi compromiso y trabajo legislativo, porque sería ilegal que no me lo permitieran. Sin embargo, te voy a decir una cosa, si la Comisión de Honor y Justicia de Morena considera que mi participación o mi presencia dentro de el grupo parlamentario les daña su imagen, yo no voy a pelear ni voy a discutirlo de ninguna manera. Yo seré muy respetuoso de lo que ellos digan.
Vamos a ver qué dice la Comisión de
Honor y
Justicia.
¿Tú crees que les daña su imagen? Es que, a ver, vamos a analizarlo. Imagínate que, okay, que hay una gran mayoría de morenistas que lo quiere sacar. Y el punto va a ser, es que daña nuestra imagen. ¿De qué manera daña su imagen Sergio Mayer? ¿Es poco serio? ¿No está comprometido con la causa? Digo, porque les daña más su imagen los señalamientos de ilegalidades de otros miembros del partido,
esto,
¿no?
Esto es más mediático. Pero bueno, tenemos que ir a un corte rápidamente. El top ten del día de hoy se va a llamar Frases que no quieres escuchar.
Yo estaba bien contento.
De San Pedro. No, pero va a estar más contento el próximo bloque porque tenemos una sorpresa que
sí,
rima
sí,
con leche.
Así
nada
es.
Más bueno, eso les voy a decir.
Me voy a resistir a usar eso en tu contra.
Sácanos a corte nuevo. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Así es, y el día de hoy vamos a saber qué ver Javier Ibarreche.
¿Qué pasó, Ibarreche? ¿Cómo estás? Bienvenido.
No hay Gaby Cam, hay Javier. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Estoy muy contento de estar acá, contento también de que conmigo no funcione igual el qué ver Gaby Cam, pero
No funciona, pero qué ver Galán. O sea,
pero qué ver Javier.
Exacto. ¿Qué nos vas a recomendar? Oye, qué gusto tenerte en la corneta, señor Ibarreche.
Bienvenido.
Igual es un placer estar por acá. Pues muy contento, estoy ahorita, me le sumo desde Los Ángeles, que estoy aquí ahorita ya a par de días de la ceremonia de los premios Oscar. Se me ocurrió entonces aprovechar que pues estamos en plena temporada de premios y más que las predicciones y tal, pues recomendar un par de películas de las que están nominadas, pero que no son tan famosas.
A
de
ver.
Las que la banda como que no está haciéndole tanto sí, caso.
Cuéntanos
nuestro
cómo
experto
estás,
de
¿qué
cabecera.
Traes puesto, güey?
No, yo no le iba a preguntar eso. Me da igual cómo esté vestido o si está totalmente desnudo Javier Ibarreche en este
¿pero
momento.
Pero ¿cómo te ha ido, Ibarreche?
En un lugar intermedio.
Exacto. ¿Cómo te va, güey? ¿Qué has hecho? ¿Qué cuentas?
Muy chingón,
hace mucho
chingón,
que no te veo, que no bebo contigo y como contigo, güey, desde aquel programa.
Hace mucho que no, la última vez fue que en casa de tus jefes.
Sí,
ahí en
Sí, güey, en un jardín, el jardín de mis papás, claro, con banda de jazz y todo lo que se puso chido.
Muy chido, pues ha pasado varias cosas. Me casé, entre otras cosas.
¿Y cómo
cosas,
vamos?
Muy feliz, estoy felizmente casado. Felizmente
felicidades.
Casado.
Felicidades. Todo bonito.
Y chido, y pues ahorita estoy aquí sufriendo un poquito el calor en Los Ángeles, que normalmente en esta época hace algo de frío, pero pues hace, o sea, si estuviera yo en la playa, otra cosa, pero yo no sé si, o sea, me imagino habrán estado por cerca
sí,
de
Los
Hollywood
Ángeles
alguna
es,
vez.
Es feito.
O sea, Hollywood es un centro comercial cochino, o sea, es básicamente... Y los Óscares, eso me encanta, de la magia del cine, ocurren al lado de un centro comercial, en un teatro, o sea, como junto a un Dunkin' Donuts y una máquina de dispensadora de no sé qué madre, pero me encanta cómo lo visten y el glamour que le agregan para que el mero domingo se vea chingón.
Acuérdate que Los Ángeles es un set gigante. Pero bueno, ok, vas a estar en las premiaciones. ¿Qué traes?
Es que a mí sí me interesan las predicciones de Javier, porque si alguien sabe...
Ah, pues bueno, venga Ibarreche.
¿Cuándo se va a acabar el mundo?
Eso habrá que preguntárselo allá al buen Donald Trump. Que has de saber una cosa, sí está muy curioso que este año en particular están un poquito como más estrictos con el tema de la seguridad alrededor de la alfombra.
Sin duda.
O sea, sí me he dado cuenta que como que están un poquito más severos con qué puedes grabar, qué no puedes grabar, como que te regañan más seguido. Se ve que la cosa está tensa porque les habrán dado alguna indicación puntual de, oigan, aguas.
No queremos problemas.
Porque pues... Sí, es que Estados Unidos tiene unos pedillos con el mundo. Entonces,
con unas poquitas cosas, Javier, hombre, no pasa nada.
Unos tantos.
Pero mantengámonos en el lado amable de las cosas y de la vida. Y hablemos de cine. Viene la entrega del Oscar y pues hay algunas películas que están muy nominadas. Cuéntanos cuáles son tus favoritas o quién crees tú que va a ganar las categorías principales.
Mira, yo creo que la mayor cantidad de premios de las categorías como llamadas importantes se los van a repartir entre Sinners y Una Batalla Tras Otra. Creo que esas dos van a ser como las que más van a ganar. Una Batalla Tras Otra creo que se va a llevar mejor película, que hay quienes dicen que está en el aire, que a lo mejor se la lleva Sinners. Yo en este momento sigo creyendo que Una Batalla Tras Otra va a ganar mejor película y este güey Paul Thomas Anderson va a ganar mejor director. Se va a llevar un par de premios grandes, pero Sinners creo que es la que más premios...
Es buenísima predicción. No, esa me encanta.
A varios personajes en la película. Creo que va a ganar también. A mí Sinners me pareció brutal. Va a ganar mejor guión original, que la de Una Batalla Tras Otra va a ganar mejor guión adaptado. O sea, cada una se va a llevar su premio de guión. Y la categoría nueva que agregan este año, que es la categoría de casting, creo que se la va a llevar Sinners también. No hay parámetro para saber cómo premian esa. O sea, ya puedo intuir cómo premian mejor película porque pues ha habido 100 años de Oscars casi, pero mejor casting es la primera vez que se entrega. Yo pienso que como Sinners ganó el premio de mejor elenco en los premios de actuación, pues me haría sentido que gane mejor casting, que se lo lleve el director de casting de la película, como que, como que me haría sentido que un premio tuviera que ver con el otro. Entonces creo que esas dos películas...
Vale gorro y
que creo que Jessie Buckley, la de Hamnet, va a ganar mejor actriz. Creo que yo creo todavía que Stellan Skarsgård va a ganar mejor actor de reparto, porque Sean Penn dicen que es el favorito, pero ni va a venir.
No va a ir, no se va a presentar.
Pero ¿no te pareció medio caricaturesco el personaje?
No le podría
de Sean
importar
Penn?
Menos la academia. ¿Qué cosa?
¿Que no te pareció el personaje que hace Sean Penn en Una Batalla Tras Otra como un poco caricaturizado, como que no muy realista?
Un poquito, pero justo creo que estaba en ese tono a propósito. O sea, creo que es un personaje como excéntrico que medio que se sale de la realidad, pero al mismo tiempo es que es una situación tan absurda que después te das cuenta que sí hace espejo con la realidad. O sea, este grupo de supremacistas secreto y que, digo, en la...
¡No!
En la madre ya se volvió a ir este güey. Vale madre la conexión.
Y no se da cuenta y regresa de pronto.
Reales de la política gringa y como de... O sea, se está burlando a un lugar sí de caricatura, pero creo que muy a propósito. Y sí me parece que es un trabajo muy chido. Pasa que a él particularmente, como él es un rebelde de adeveras,
es un mamón.
O sea, no va a ir a los Oscars, no le interesa. Si le dan el premio, no va a subirse. O sea... Pues es una forma de ponerlo. Mira, yo no sé si lo calificaría así, pero... Porque digo, no va a los Oscars, pero sí va a entrevistar a...
Pero ya logró mucho de lo que quería lograr en Hollywood. Entonces, ya hizo muchas cosas, ya como que no le interesa tanto, ¿no? Que le estén dando un premio y le digan, ¡ay, sí, Sean! O sea, Sean Penn dejó ya hace mucho tiempo esa cuestión de los premios atrás, ¿no?
¿Sean Penn deja atrás a los Oscars?
Sí, ¿nos oye Barreche o se volvió a desconectar?
Yo creo que ya se fue, güey.
Ahí está. ¿Sí está vivo? ¿Todavía mueve la patita?
Javier. Ibarreche.
Ibarreche.
Javi.
Ahí como que los oigo y no los oigo y los oigo.
Ahí estás.
Ya no le estés moviendo a tu cable, no estés jugando con tu cable, por favor, Javier.
No, nadie está haciendo nada. Estoy jugando con mi pelo, que recién me lo corté hace poquito.
Pues no juegas con tu pelo. ¿Te estás acomodando un chino en el cuarto de hotel?
Estoy así como adolescente que le estoy dando vuelta así como al pelo, así como de la la la, o sea, como pero...
Exacto.
Bueno, entonces cuéntanos qué películas hay que ver de las que no son tan famosas de los Oscars.
Pues mira, yo creo que hay una de las que está nominada a Mejor Película Internacional, que yo juraba que iba a ser como la favorita para ganar, pero al final pues hay otras que compiten más, pero es una que se llama It Was Just an Accident, me parece que es Solo un Accidente. En español, que es una película de un director iraní, precisamente, que es un güey que en Irán este cabrón está perseguido y de que si pisa Irán lo meten a la cárcel por grabar esta película. porque es una película que habla justamente como del régimen, es un personaje que fue torturado varios meses por un tipo que nunca le vio la cara, pero el güey que fue torturado, una vez que ya está libre, cree reconocer a su torturador un día en un taller mecánico, lo secuestra con la intención de matarlo, pero después empieza a dudar si será este güey el que me torturó o no, porque nunca le vio la cara, solamente lo escuchaba caminar. Entonces, toda la película es este cabrón reuniendo a la gente que también conoce que fueron torturados para que juntos determinen si sí es o no el que los torturó y en caso de que sí sea, ¿qué le van a hacer? Pero lo que está cabrón es que el director, Jafar Panahi, grabó la película en Irán sin permiso. Entonces, un crew súper chiquito, se bajaban de repente en un spot, grababan un par de tomas y vámonos porque nos agarra la policía. Entonces,
esas son pelotas, güey, porque ahí no se andan con chiquitas, ahí te matan.
Sí, no. O sea, y si lo agarran a la cárcel, no es un te vamos a multar. O sea, es vuelves otra vez a que te agarremos a trancazos. Entonces, por la forma en la que se hizo esta película, creo que es una cosa que debería estar discutiéndose más. Yo no entiendo cómo no fue de las más sonadas de los Oscars, pero esa está nominada a Mejor Película Internacional. Esa
¿cómo se llama
vale
otra vez?
La pena.
Es que la quiero apuntar.
It Was Just an Accident, o bien Fue Solo un Accidente.
Okay.
Que además
suena
es bonito
buenísima.
Está bien chida. Es una peli que, cuando la ves sabiendo cómo se grabó, dices, claro, aquí veo que no corta nunca la cámara porque se ve que grabaron esta toma y se fueron.
Ya.
O sea, no había chance de corregir mucho.
Uy, suena interesantísima. Fue solo un accidente. Muy bien. ¿Qué más?
Luego, hay por ahí otra que está de la categoría de documental, que luego suele como no llamar tanto la atención, porque pues ahora sí que la ficción y los actores y las celebridades como que llaman más. Pero hay una peli, esta salió en Netflix, un documental que se llama La Vecina Perfecta. Yo creo que esta es la que a lo mejor podría ganar mejor documental, porque cuenta la historia de un caso en por supuesto en Florida, que es donde pasa todo lo malo que ocurre en Estados Unidos aparentemente. que es en Florida, en un vecindario, pues había una vecina que se la pasaba llamando constantemente a la policía por pendejadas. Había frente a su casa un terreno vacío que no era suyo. A cada rato había niños jugando y ella a cada rato llamaba a la policía que porque los niños se metían a propiedad privada, que porque hacían mucho ruido. Una vecina que, o sea, le caía mal a todo mundo en el vecindario.
O sea, la vecina chismosa y molesta de la cuadra.
Y el caso es que un día esta vecina, según lo que cuenta la historia, le quitó su iPad a uno de los morros que estaba jugando ahí en la cuadra. La mamá del niño fue a casa de esta vecina a reclamarle que qué pedo que le devolviera el iPad. No había pasado ni un minuto que la señora fue a casa de la vecina cuando de pronto suena un disparo, llega la ambulancia y pues resulta que esta mujer, la mamá del niño que había sido como regañado, murió poquito después de llegar al hospital porque esta vecina le disparó a través de la puerta.
¡Ay, güey!
Pero como hay una ley en Estados Unidos que dice que si estás protegiendo tu propiedad privada y si te sentías en peligro, se justifica que mates, pues todo se reduce a qué es realmente eso de estar en peligro. Esta vecina decía que estaba en peligro, pero pues es una pinche chismosa, a cada rato llamaba a la policía por tonterías. Lo interesante acá del documental es que todo el material audiovisual del documental está sacado de las cámaras que los policías traen en su uniforme de cada visita que hicieron este vecindario. Entonces, cada vez que esta señora llamaba a la policía por alguna estupidez, llegaban policías, la interacción se grabó porque ellos traen una cámara en el cuerpo y una compilación de todos esos encuentros es el material audiovisual que usan en este documental.
Oye,
no hay
Javier,
entrevistas
¿y tú
con
después
testigos
de verla,
profesionales, todo es esto.
¿Tú después de verla te inclinas porque la vecina está loca y demás tuvo razón o no? Digo,
sí.
Ya que es un documental, sí.
Total. O sea, al final creo que desde el principio te plantean que el problema era esta vecina que se llama Susan. Más bien como que aprovechan este caso para explorar un poquito esta ley que pues al final es una ley completamente emocional. O sea, es una ley que depende de si puedes demostrar que te sentiste en peligro, entonces estuvo bien que mataras de alguna forma.
Es que sabes que
hay
otro caso. Hay otro caso.
Está bien mañoso.
Hay otro caso de otra persona en Estados Unidos que también abrió fuego. Tocó un chavito de 18 años, tocó a su puerta y se equivocó de casa. Y este güey lo habían estado molestando otros vecinos o no sé qué. Y pues, a través de la puerta le tiró un escopetazo y lo mató. Y era un niño que se equivocó de puerta. Nada más.
Qué horror.
Así, justo. O sea, entonces eso es una fregadera, ¿no? Que sí está a discusión en Estados Unidos.
Exacto, entonces pues es una ley bien como particular porque pues podría justificar al final un asesinato, pero entonces esta película como que revisa este caso, obviamente hay un componente racial de por medio porque pues la vecina que disparó es una señora blanca de 60 y tantos años y la mujer que murió es pues, una mujer negra de 30 y pocos. Entonces, yeah, hay evidentemente un elemento ahí como de racismo de por medio que también se explora, pero me pareció también, de nuevo, la forma en la que se hizo la película, que es puro material de las cámaras de los policías. O sea, como que es muy interesante la forma, y por lo mismo creo que es la que podría ganar, porque los Oscars ves que siempre es un pedo bien político. O sea, siempre es un qué narrativa van a privilegiar. Pues habiendo un año de la policía local de Estados Unidos persiguiendo gente de Estados Unidos, como que esta tensión que hay entre la ley y la ciudadanía, pues me haría sentido que premien esta película que tiene todo que ver con eso.
La vecina perfecta, está en Netflix. Netflix es un documental. Y oye, me dice el nuevo que ya te tienes que ir. ¿Te da tiempo a hacernos una última recomendación?
Sí. Me da tiempo de unita más. Y esta es una... la última película es una de las que está nominada a Mejor Película Animada. Que no va a ganar, porque creo que la gran ganadora de esa categoría va a ser K-Pop Demon Hunters, que fue un fenómeno gigantesco y con justa razón. O sea, es una peli muy chida. Pero hay otra película, me parece que la película es belga, no es cierto, es francesa.
Ok.
Sí, discúlpenme. Yo sé que estamos al aire, no quería caer en
ni modo.
Pero
está buena.
Está muy chida. O sea, sí es muy belga la película. Es una que se llama Amélie, o el carácter de la lluvia, o el personaje de la lluvia. Tiene como varias traducciones ahí medio curiosas, pero en francés se llama Amélie y la metamorfosis de los tubos. No me preguntes por qué, hay una explicación ahí como del título del libro en el que está basada. Es una peli animada de una niña, de una familia de Bélgica que vive en Japón, que nace y como que los primeros años de su vida no se movió, se quedó inmóvil en el sillón, hasta que de repente un día probó el chocolate y como que se le activó la conciencia y empezó a hacer e interactuar con su familia. Suena como una cosa muy rara, pero básicamente sí. La película está en tono realismo mágico. Es decir, nosotros, una vez que ves la película, entiendes que buena parte de lo que viste, en realidad, es cómo esta niña sintió que se transformaba su mundo. O sea, desde la perspectiva de una niña, como que ella, la primera vez que ve una flor en la primavera floreciendo, ella piensa que tiene poderes y que hizo que la flor se activara. Lo que en realidad ocurrió es que pues cambió la estación y las flores sucedieron. Pero desde los ojos de ella, ella cree que tiene poderes y cree que es Dios controlando el clima a su alrededor. Y toda la película está narrada desde la perspectiva de esta niña que está descubriendo el mundo. Pero la animación está tan bonita, es una animación como tan... con un estilo diferente, como que pareciera que está dibujado con pasteles. Y como que los colores corresponden y pues es al final cambios de estación en Japón, que tiene como un clima muy, muy diverso y que se transforma y que es muy hermoso. Es una película animada que creo que si más gente lo hubiera visto, estoy seguro que más ruido hubiera hecho en los mismos Oscars, pero pues al final es una peli de Francia y de Bélgica con un presupuesto chiquitito, una distribución muy pequeña, pero está nominada y creo que es uno de esos ejemplos de para qué sirven realmente los Oscars. No es para darle un trofeo de oro a la película que ganó $1,000,000,000. Es para que la película que se produjo con $2 de pronto tenga una plataforma con la cual más gente la conozca. Y para mí eso fue con esta película. Entonces, la pequeña Amélie, así la pueden encontrar ahí. El resto del título lo completa Google.
Ya me dijo nuevo cómo se llama. Es Amélie y los secretos de la lluvia en español.
Eso es, los secretos de la lluvia, los secretos de la lluvia. Es una peli muy bonita, entonces creo que estas tres, ahora sí que de diferentes categorías, que creo que valen mucho la pena, no van a ganar trofeos, pero no por eso dejan de ser películas muy valiosas.
Muy buenísimo.
Buena recomendación.
Fue solo un accidente de Irán, La vecina perfecta en Netflix, un documental, y Amélie, Los secretos de la lluvia, animación belguísima.
Buenísimo. Y bueno, buenísimo. Tú te tienes que ir ahora a seguir
preparando. ¿A dónde vas?
Los premios, ¿a dónde? Sí, ¿qué vas a hacer ahorita?
Voy en este momento al teatro Dolby, donde van a ser los Oscars, para grabar unas cosas afuerita del teatro, porque pues ya los Oscars son pasado mañana. Yo voy a estar transmitiendo ahí, igual que los últimos años, con Azteca 7 a partir de las 4 de la tarde, pero en W Radio y en los 40 va a haber actualizaciones con mi queridísima Gaby Cam. Cada 20 minutos va a estar actualizando ahí lo que está ocurriendo con la ceremonia, quiénes van ganando, para que si los premios les agarran en el tráfico, en el coche, lo que sea, pues ahí estén pendientes de la premiación, que también de estreno va a estar presente en los Oscars.
Buenísimo, Ibarreche. Pues muchas gracias.
Mucho éxito, mi querido Javier. Te mandamos un abrazo y gracias por saltar a la cancha en lugar de Gaby Cam. Y ahora
a bailar con el diablo.
Adiós, Ibarreche.
Adiós.
Bueno, y nosotros tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula Frases que no quieres escuchar de San Pedro cuando llegues a las puertas del cielo.
¿Qué te parece? Sodomitas, no.
No, no, pues es que entonces...
Sodomitas no entrarán.
Entonces no vamos a entrar al cielo porque yo he practicado la sodomía, ¿eh? en otras personas. Yo he sodomizado un poquito porque estaba, me sentía ahí un poco constreñido.
Ah, pues sí, sí, sí.
Tú lo has hecho también.
¿Te sentiste pleno, lleno?
Ella, yo no. Yo estaba bien, ¿no? Yo creo que ella sí lo disfrutó.
Frases que no quieres escuchar. De San Pedro es el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Nosotros hacemos un corte y regresamos. Uy, no. Van a ver con qué regresamos.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Ah, y como no está Moisés Muñoz y como nos vale madres, pues no habrá deportes el día de hoy. Vamos a hablar de...
No.
De coctelería fina.
No. Ese es el deporte para el fin de semana. Es
pues ya es fin de semana, ya estamos a las puertas del cielo.
Ahora que lo mencionas, no se pierdan mañana, como todos los sábados, sube el cóctel de cada fin de semana a Bombivantes del Mundo. Les tengo algo especial, les tengo algo realmente delicioso, les tengo algo que se describe paso por paso para que ustedes, si es que ya tienen su kit de la felicidad Bombivant, lo puedan preparar. Digo, no lo necesitan, pero sí lo quieren. Así que si lo quieren, super, pues vayan vale a Mercado pena, Libre y cómprense el suyo. Tenemos muy buenas ofertas. Ahí está, llega a la puerta de tu casa y lo único que tienes que hacer es sacar tu botella favorita y prepararte un delicioso cóctel.
¿Qué cóctel vas a preparar este fin de semana?
El día de hoy tenemos, el pasado tuvimos la bola de melón, este fin de semana tengo un martini delicioso.
La bola de melón.
La bola de melón es deliciosa, güey.
¿Se hace dentro de un melón?
No, pero es ¿te acuerdas del licor Midori, bien ochentero, que es como verde eléctrico?
Sí.
La bola de melón es ginebra con este licor Midori y un poco de jugo de limón.
Creo que Midori en japonés quiere decir verde, de hecho.
¿Ah, sí? ¿Midori?
Creo que sí.
Bueno, pues no sé, entonces, fíjate, qué buen dato. Y me lo hubieras dicho cuando hice el cóctel, güey, para decir que Midori quiere decir verde. Pues este cóctel está muy bueno, se los recomiendo. Déjame ver, a ver, voy a checar qué hice para este fin de semana. Pero empecemos con los deportes, en lo que lo checo. Oye, tengo esta fotografía del Burro Van Ranking de ayer, güey. ¿Ya la viste? ¿Sabe esto, güey? Ayer
cenamos, ¿o qué? Yo con el burro.
Sí, bueno, más bien me habla, de pronto veo una llamada a las 10:30 de la noche, que eran las 9:30 de allá, o 11:30 aquí, no me acuerdo, y era el Burro Van Ranking. ¿Qué? Me está aquí, la chingada, que mira con quién estoy, güey. Estoy aquí con Eduardo, con la Sofía, güey, acá en la vida. Oye, ¿qué? ¿Y en tu casa qué estás haciendo? ¿Dónde está la doctora? ¿O qué? ¿Estás pedo? O sea, así.
Pues es el burro, no, no puede dejar
el
de ser quien es.
El Burro Van Ranking, así. No, y es difícil luego hablar con él cuando está muy emocionado de verte, como ayer. Cambia de tema, ¿no? ¿Qué? La doctora está... O sea, ¿qué pasa en tu casa ahorita? O sea, ¿ahorita qué pedo? ¿Van a coger o qué? O sea, no, está trabajando, burro. Pero cuando acabe, sí te la vas a dar, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, burro,
¿eso te decía?
Creo que sí. Algo raro, pero bueno.
Es que me estaba frío. Háblale, está aquí. Güey, tú tienes su teléfono, háblale tú. ¿Por qué le voy a marcar?
Pero bueno,
un saludo a nuestro querido amigo.
¿Pongo las fotos del Burro Van Ranking?
No. Están terribles, güey, terribles.
Están buenísimas, güey. Parece, no sé, una buba. Saludos y besos.
Bueno, luego te arreglas tú con él si haces eso.
Es excelente el burrito.
Sí, es un tipazo.
Anímate, che burra.
Sí, ojalá se arme burro. Pero bueno, vamos a hablar de deportes. Ok, Álvaro Angulo, que juega con el...
No me digas.
Equipo Pumas.
Ajá.
Ajá, con la UNAM, con los gloriosos Pumas de la universidad, le manda el siguiente mensaje al Cruz Azul. Cruz Azul, que ha estado jugando en el estadio de Pumas. Esto dice Álvaro Angulo. Adelante.
Eso es lo más lindo del fútbol, ese picantico. Y nada, Seúl es la casa de Pumas. Nunca ha sido casa de Cruz Azul. Estuvieron ahí un tiempo, pero siempre va a ser la casa de Pumas. A la afición, que se sienta propiedad de lo que es de ellos. Y nada, al final vamos a disfrutar y esperemos que las dos hinchas disfruten.
Gracias. Okay. Tiene toda la razón.
Sí,
Seúl, o sea, ha sido siempre la casa de los Pumas.
Esto,
solo temporalmente de Cruz Azul.
Esto es una obviedad. ¿Esto qué? ¿Por qué necesitamos que nos lo diga Álvaro Angulo?
Pues porque quería yo hablar de Pumas, ¿no?
Álvaro Angulo aquí habló con el reportero y le contestó cosa que ya sabíamos todos. ¿Qué, Angulo?
Es un jugadorazo, lo está haciendo muy bien, ha sido fundamental.
¿Dónde es?
No sé, cómo, colombiano.
Mexicano no es, porque el picantico nadie dice aquí.
No, se le oye claramente un acento, no, pero no sé dónde es Álvaro Angulo, pero Álvaro tanta curiosidad.
Es la sección de deportes, quiero aprender de
colombiano.
Deportes. Colombiano, sí.
Así es, y es un jugadorazo, le estamos muy agradecidos por su
Álvaro Angulo y luego ya, colombiano.
¿Qué eso que
todo termina con sí, todo termina en el mismo lugar, la comida más fina que pagaste no sé cuánto
termina
dinero,
en el colon viano.
Ahí, güey, sí, ahí termina.
Pero no
ahí
termina, pasa por el colon.
Termina hecha, o sea, hecha langosta que te sirvieron, eso se no sé, caviares finísimos.
La
todo
comida carísima que pagaste es, en tal evento espectacular, sí, acaba
al
otro
igual. Día la ves convertida sí en...
Hecha,
sí,
hecha, sí, 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 totalmente.
Esa comida tan romántica que te los ostiones, que le compartías a ella y los comías.
Ella también lo produjo un montón también. Y ya, se
ahí
acabó.
Está.
Pero hay comidas que son inolvidables, que sí te bueno dejan un gran recuerdo.
Un recuerdo sí, pero se van, o sea, las procesas y se van. La comida no es tuya, es del universo.
En realidad
y se la devuelve,
no
y se la
todo,
devuelves
hecha. Todo nos atraviesa.
Se la devuelves hecha acá.
Hecha acá.
Tú mismo te convertirás en pura caca. Un montón de... Bueno, no, te tendría que comer algo, ¿no? Para que te convirtieras en caca.
Bueno, vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué Cruz Azul no llegó a la final en el torneo pasado?
Porque nunca llegan.
No, a las finales siempre llegan y las pierden, güey. Ese es el eterno subcampeón, es la cruzazuleada completa. Ni pero igual. Para cruzazulearla tienen que llegar. ¿Y por qué no llegó a la final del torneo pasado el equipo del Cruz Azul? Adelante.
Sí, como dice la Pantera, el último partido con ellos le ganamos. Sabemos lo que van a venir a buscar acá también.
Me vale madres, gracias.
Okay. Sí, a mí también, fíjate que a mí
tengo
también. Qué bueno
habla
que lo quitaste, porque me da igual, qué, güey.
Bueno, ok, entonces vamos a otra cosa que sí es relevante. La lesión de Luis Ángel Malagón, portero de la América y titular de la selección, es algo que tiene a muchos preocupados y a muchos otros soñando con Paco Memo bajo los tres palos una vez más.
Pero ya, escuchemos, ya es un hecho que Malagón no va, o sea, Malagón ya no va.
Es un hecho,
se acabó. No
va.
Es un hecho,
su
no
lesión
puede,
es demasiado ruda.
No la arma.
No, son como 6 meses de recuperación, no va a poder ir al Mundial. Lo siento por Luis Ángel, de verdad que es un gran portero. ¿Pero qué opina este hombre que es una... Digo, es una...
Es grande.
Es grande.
Vamos a decir, es muy grande. Sí, es muy grande como futbolista.
Saguito, Luis
también.
Roberto Alves Sague, que me cae increíble.
Pero es que no es solo lo que tú dijiste. Es una parte
es
importante,
mucho más,
¿no? Es mucho
más.
Mucho de él es eso, pero hay más aparte.
A ver, mi querido Sague, ¿qué vamos a hacer con Malagón? ¿Iba a ser el titular o no?
Pero era el que yo creo que tenía más posibilidades, porque era el que estaba llevando todo un proceso. Y de repente, a 3 meses, ¿no? Una lesión de la nada, te quita esa ilusión, ese gran sueño, ¿no? Después de tantos años, tantos sí entrenamientos, para que la gente entienda lo que significa eso.
Pues es que sí debe de ser horrible, porque sí, en efecto, son años dedicados a tus habilidades deportivas, a entrenar, a todo lo que...
Soñar con un mundial, y sí, además un mundial en México, imagínate jugar en el Estadio Azteca, sí, en la inauguración de un mundial, con la gente ahí toda prendida, emocionada, ovacionándote, y lo tendrá que ver por televisión, Luis Ángel, qué mala suerte, de verdad, pero Paco Memo se va a estar así frotando los guantes como mosca en este momento, así de...
Pues sí, pues sí, sí.
Voy
¿te acuerdas
a
de cuando el perro en la Pantera Rosa se lastimaba, le tenían la pata enyesada y le pegaba con un bastón? Así iba a estar Malagón, güey. Dándose solo en la cama con el bastón, ¿no?
Bueno, hablemos ahora de boxeo.
Los que
primero
estén
que
suficientemente
nada
viejos
se acuerdan de la
sabrán,
Pantera Rosa,
¿no? De la Pantera Rosa pegándole en el yeso al perro.
Bueno, vamos a hablar ahora de boxeo. Le mandé el video en el cual sale entrenando Omar Chaparro, que a mí me pareció espectacular, al señorito San Cristóbal. ¿Cuál fue tu opinión de ver a Omar pegándole?
Me parece que lo hace muy bien. Sale Omar pegándole a uno de estos torsos.
Un muñeco.
Un muñeco, pues, estos torsos de goma que sirven para colocar bien los golpes y da unas combinaciones muy buenas. Al cuerpo va subiendo, se incorpora, tira unos golpes curvos a la cabeza bastante efectivos. Lo hace bien. Me parece que es bastante solvente. Sin duda.
No, di lo que me dijiste, di la verdad.
Es que Eduardo
no
me lo manda.
Bien.
Hace rato me dice Eduardo, mira, te voy a mandar esto, güey, porque no, ¿te acuerdas que el otro día estabas diciendo que igual y si hacías una pelea con Omar?
Te recomiendo que no lo hagas, porque mira cómo boxea Omar.
Te recomiendo que no lo hagas, güey. Pues ya,
me preocupas.
Lo mando, y me parece que lo hace de manera muy solvente, pero pues no veo nada así que diga yo, wow, no, no chiste, ¿no? Me parece que lo hace muy bien, me parece que tira los golpes muy bien, tira un poquito
pero
más.
Pero que te como, la pela.
No, pero pues tampoco vi nada así que diga yo, ay, güey. Lo hace muy bien.
¿Así?
Lo hace muy, muy bien. Ahora, sí, para mi gusto, como él hace más bien, o sea, no exclusivamente box, sino artes marciales, baja mucho la guardia porque las personas que utilizan las patadas tienden a tener mayor torsión en la cintura precisamente para preparar las patadas curvas. Entonces, de pronto, siento que baja mucho la mano para guardia de boxeo. Baja las dos manos mucho a la hora de tirar los golpes curvos. Pero lo hace muy bien. O sea, creo yo que lo hace de manera muy solvente, sin duda.
Pero que te la pela.
No, nada más no. O sea, es que Eduardo me lo manda. Güey, este güey está muy cabrón. Pues sí, sí lo hace muy bien. No hay duda. O sea, pues sí. Yo también le sé pegar un costal igual, ¿no? Está bien. Es lo mismo.
Sobre una manera de...
Solo hay una
pero
manera
no,
de verlo.
No me preocupa, güey. No quiero.
¿Qué te preocupa?
Que te pase algo grave, güey. Tú, tu integridad física.
No te preocupes, güey. Yo le mando un saludo.
O que le rompas la madre a Omar y pierda un contrato multimillonario en una
película.
Lo
único que quiero decir es que vayan a ver la película de Omar, que está muy buena.
Venganza.
Estuvo aquí con nosotros Omar el otro día. Yo a Omar lo estimo, lo respeto, me divierte muchísimo hablar con ese señor. Me cae de maravilla.
Lo admiro.
Y lo admiro, además de todo, porque ha hecho lo que ha querido con su vida. Vayan a ver la película, que está muy, muy buena. Y si algún día lo hiciéramos, lo de subirnos un ritmo, lo hacemos, te juro, a mí me gustaría
ya
hacerlo
de
beneficencia, para dar una lana a alguna institución. Estaría chido.
Pero este fin de semana hay cosas muy interesantes en la televisión. Está la entrega del Oscar, como nos decía Javier Ibarreche hace un rato, pero también está la pelea de Trejo contra Adame.
Ok, eso.
Y eso entusiasma más que la entrega del Oscar.
Bueno, pues Trejo contra Adame, para que veas si es una. Eso sí es una cosa que quiero ver, porque ahí sí, para que veas, yo siento que ninguno de los dos está en condiciones de nada, güey. De plano. O sea, ahí sí temo para que veas que alguien se lastime gacho. Porque, pues ya, digo, son señores ya muy grandes y siento que ninguno de los dos le dedica tiempo serio al entrenamiento. Entonces, pues no los veo en forma más que de señores ya muy viejos y medio.
Pero qué morbosos somos los mexicanos, ¿no?
Todo mundo, güey.
Que de rompa la madre.
¿Sabes qué? He visto una serie de videos donde se pitorrean de manera inmisericordia de los dos y hacen comparativos de sus estilos de pelea. Y a uno le dicen el amo de las patadas de bicicleta y al otro le dicen el cochiloco y el no sé qué. O sea, de veras se han pitorreado de ellos, pero ellos yo creo que se están riendo mucho porque se van a meter una muy buena lana. Y yo creo que ya lo tienen pactado y arreglado. No creo que nadie se vaya a lastimar seriamente porque yo creo que se van a hacer güeyes.
O sea, lo que me estás diciendo es que va a ser una decepción.
Va a ser una payasada, en una de esas divertida, pero va a ser una payasada. O sea, una payasada porque yo... Mira. Mira, ya vamos a hablar en serio.
Sí.
Para subirte a un ring, hacer sparring incluso nada más, pues tienes que entrenar diario, durante un muy buen rato, hacer un campamento, estar en forma, porque si no te pueden lastimar, subirte a un ring no es un chiste, te pueden lastimar.
Es agotador, o sea, son pocos minutos, pero acaban sin aire.
No, pero o sea, un golpe bien puesto de alguien que sepa ponerlo te puede mandar al hospital y te puede dejar
Pregúntale a Jake Paul, ¿no?
Sin duda. ¿No, no lo viste el otro día?
Sí, con Donald Trump.
Con unos lamparones de sudor en el traje acá. Y el otro güey diciendo,
eso no me fijé.
Creo que este güey debe de participar en la política y yo le doy todo mi respaldo. O sea, ya la locura absoluta en Estados Unidos, güey. Jake Paul, güey. A la política. ¿Qué va a hacer
bueno,
ese
Jake
güey?
Jake Paul tiene derecho también a contender en política.
Jake Paul,
si le interesa.
Te voy a decir.
Posiblemente tenga mucho arrastre,
tiene
muchos seguidores.
Te voy a decir por qué le gusta tanto a Donald Trump Jake Paul. Porque ese es otro... pinche supremacista blanco de miércoles.
Jake Paul es un supremacista blanco.
Se ha expresado, o sea, de todas las maneras posibles en pro de la agenda racista y opresora de la administración de Donald Trump. Ha hablado, hombre...
Oh, pero es una acusación muy grave decir que es un supremacista blanco.
Lo es. Busca sus declaraciones. Tiene muchas declaraciones que lo dejan en claro. No te puedo citar una en específico ahorita o en especial, pero la verdad es que a mí me parece deleznable Jake Paul. Y luego, además de todo, lo presenta Donald Trump. He's a hell of a fighter. No, he's not.
Peleador.
De hecho, no, güey. Le rompieron el hocico de
un
la manera más ridícula.
Un peleador de verdad le partió la mandíbula en dos.
Un boxeador de verdad, de su peso, lo pudo haber matado. Y le, o sea, y no lo dañó más de casualidad, güey. Porque el güey, digo, una vez más, puede ser que sea un boxeador solvente, pero no está al nivel de Anthony Joshua,
un ex
que muerto mundial, ¿no?, de la risa le rompió la quijada en dos partes de un madrazo, güey. Y hasta se ve cómo sonríe. Yo cómo disfruté eso. Se ve cómo el otro, o sea, baja la mano, sonríe así de ahí te va, cabrón. ¡Pum! En el hocico, güey. Delicioso.
Pues no me sorprendería que en un futuro veamos a Jake Paul también incursionando, sí, pues, en la, sí, política.
Es un circo esto ya, güey.
Siempre ha sido, siempre
un
ha sido.
Circo, un circo. No, política. Pero Donald Trump es especialmente ridículo ya, güey.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo.
El otro día el güey diciendo que no, porque lo que pasa es que dispararon un misil que nadie tiene más que Estados Unidos. Es que no sé, seguro fueron ellos. No fueron ellos porque no lo tienen.
No fueron ellos.
No fueron ellos, fuiste tú, güey, con información de hace 10 años y acabaste bombardeando una escuela de niñas. Por favor.
Sí, hombre, terrible. Pero bueno, mejor cuéntanos de la pelea, de la posible pelea.
Ay.
Que Dimitri a mí me encantaría Bivol, ver. Dimitri Bivol, revancha. Contra Saúl Canelo Álvarez.
Podría ser, en efecto, Canelo contra Bivol. Una
¿cómo
pelea
les fue?
Que no se descarta,
ya pelearon una vez,
dos,
¿no? Creo que pelearon dos veces.
Sí. Y fueron buenas peleas. La verdad, la expectativa está del regreso de Canelo Álvarez y Bivol, toda la gente. Una revancha podría ser, podría estar ahí en las estrellas. Según el manager de Bivol, en relación con lo que Bivol desearía, pues sí. Sí está abierta la posibilidad. Él dice que no tiene quejas al respecto, que lo podría hacer. Canelo Álvarez no ha dicho absolutamente nada todavía.
Dimitri Bivol derrotó a Saúl Canelo Álvarez el 7 de mayo del 2022 por decisión unánime, en Las Vegas, Nevada.
Así es.
¿Y después no hubo una revancha o estoy confundido?
No hubo una revancha. De hecho, esta sería la revancha. Esta sería Dimitri contra Canelo número 2. Y veríamos si el Canelo acepta esta pelea. Yo creo que después de la última sí tendría el Canelo que hacerse de un rival de renombre. Porque pues como que la gente está un poco desilusionada con los rivales del Canelo Álvarez. Entonces, en una de esas...
Uy, pero imagínate que va esta contra Bivol y Bivol le volviera a ganar. Eso ya sería un golpe durísimo a la carrera de Saúl.
Ese es un cálculo que tiene que hacer el Canelo Álvarez, que tiene que hacer pues la empresa que lo maneja y sus socios y demás. Yo siento que sí la querríamos ver. Ahora, Dimitri Bivol pues tampoco ya está en su mejor momento, ¿no? Tampoco. Entonces, hay que ver.
A lo mejor ahorita ya le puede poner en toda su... partir su... reventarle.
Mira, yo creo que el Canelo también ya tiene... Y una vez más, o sea, es muy peligroso subirse a un ring de boxeo a esos niveles. Entonces, ya de plano es arriesgar la vida. Cuando estás en el ocaso, porque sí lo es, perdón que lo diga, campeón.
¿El ocaso del Canelo?
Es el ocaso de la carrera del Canelo, ni modo. O sea, ya tiene que cuidar sus rivales, esa es la verdad.
Dios perdona, pero el tiempo no.
Correcto, y además de todo, hombre, pues estamos hablando de un deporte que es, vaya que es difícil, duro y peligroso. Entonces, pues yo creo que el Canelo tiene que tomar sus decisiones, ya tiene mucha lana. ¿Por qué no llevarte la cachetona a las últimas peleas y disfrutar de las mieles de lo que te costó una vida entera formar?
O sea, buscarse otros rivales más a modo, que no pongan en peligro su integridad, cobrar unos milloncitos extras y a irse, pero eso no sería irse como por la puerta de atrás, así.
Lo has
muy,
dicho
muy
correctamente.
Feo.
No, porque es la puerta de atrás, güey. No, la puerta de atrás es... No.
Pero llorando de tristeza camino al banco, ¿no?
Exacto,
con tus millones y millones de dólares.
Yo diría que puede ser, ¿por qué no?
No, pero ¿dónde está el orgullo del deportista que quiere dejar huella, trascender, hacer historia, recuperar la gloria?
En tu yate, quién sabe en dónde, güey.
Pero ya tiene yates, aviones, ya tiene todo eso. ¿Qué lo motivará? ¿Qué le mueve? Yo me pregunto, Elon Musk, que tiene más dinero que nadie, pero por muchísimo... Ajá. O sea, en la mañana que se despierta, ¿qué
no, pero
qué
eso ya es poder.
Ánimos?
No, lo de Elon Musk es poder, ya no es dinero. O sea, eso es poder político y decir yo voy a cambiar al mundo. Y sí puede, o sea, las acciones de ese tipo de capitales sí cambian al mundo, ¿no? Pero es otra cosa. Yo no sé si el Canelo Álvarez esté pensando en voy a ayudar al presidente de Estados Unidos a su agenda racista. Porque yo también soy un racista de mierda. Que es lo que creo que hace Elon Musk todos los días. Yo creo que el Canelo tiene otras motivaciones, la verdad.
Bueno, distintas. Ahorita que salió la plática de Elon Musk, hay una buena noticia desde el frente de la exploración espacial.
Por favor,
espacial.
Dile Felon Musk, que es lo que es.
La misión tripulada a la Luna, Artemis 2, fue pospuesta el mes pasado por cuestiones técnicas que les preocupaban, pero tras semanas de reparaciones, informa la NASA que están preparados para el lanzamiento y la primera oportunidad de despegue es el próximo 1 de abril.
¿Y Artemis la opera la compañía de Elon Musk?
No, la opera la NASA.
La NASA.
Pero se apoya en uno de los cohetes reutilizables, ya no me acuerdo cómo se llama.
O sea, le vendió Elon Musk un cohete a la NASA. Le hizo buen negocio.
Sí, el cohete más poderoso que se haya creado en la historia de la humanidad.
Con un presupuesto de Estados Unidos. Ah, bien, pues qué bueno que venda sus cosas Elon Musk. Para eso sí es bueno.
Bueno, en este momento me da igual quién haya creado el cohete. Lo importante es que por primera vez después de 50 años, humanos van a emprender el viaje hacia la Luna. No van a alunizar. Van a hacer una órbita como en 8 que le va a dar la vuelta por atrás, por el lado oscuro de la Luna. Van a llegar más lejos de lo que ningún ser humano se haya desplazado.
¿Le van a ver el lado oscuro?
Le van a ver el lado oscuro a la Luna.
¿Podemos considerar que el lado oscuro de la Luna es como el punto álgido, como el culmen de la Luna?
No, porque es toda la parte posterior de la Luna, es como la
espalda.
Por
eso es la parte de atrás. La Luna ha escondido su parte de atrás. Todo este tiempo nos esconde la parte de atrás la Luna, no nos la quiere dar. Pero nosotros sí, la vamos a tomar por asalto. Le vamos a llegar por detrás a la Luna, donde no se dé cuenta.
Van a hacer una misión con miras, pues a encontrar más información. Vamos a tener las mejores imágenes que se hayan generado de la superficie lunar y a preparar la siguiente misión, que se calcula sea para 2027, en donde nuevamente haya un alunizaje. Todavía no se sabe si con astronautas o no, o solamente un módulo va a alunizar. Permanecer ahí, despegar y regresar.
Veremos.
Y veremos, probablemente antes de que acabe la década tendremos hombres y mujeres caminando sobre la Luna.
Si las condiciones en la Tierra dan para ello.
Ya. Asústame, Panteón.
Si seguimos aquí todos.
Ayer te decía que siempre estás pronosticando el fin del mundo.
Si no se arma el desmadre. Hola. Si no vale ver. No,
La duda es, ¿quién va a pisar primero la Luna? ¿Un astronauta o un taikonauta?
La duda realmente es, ¿qué vamos a hacer con la
Luna?
Es
un astronauta chino.
Exacto, un taikonauta, pero vamos a ver si llega primero un minero, un empresario, si llega una empresa privada y dice, este pedazo de la Luna es mío, si llega un país y dice, se joden todos y los materiales de este pedazo de piedra que está volando alrededor.
¿De quién merece ser la Luna? ¿De quien llegue primero? Debe ser de la humanidad.
De quien pueda explotarla, ¿no? De quien tenga el capital para explotar los materiales que ahí se encuentran.
Pues eso está todavía muy lejano porque ir y venir es carísimo.
No, pero puedes ir y quedarte ahí. O sea, en un marco de 50 años, yo me imagino que sí podremos dejar un cierto grupo de humanos construyendo una base. Y dentro de 100 años pensar que tenemos una población humana en la Luna ya viable, que se reproduce, que ahí vive. ¿No?
O pues sea, eso no lo vamos a ver nunca, ¿eh? Tú y yo.
No lo vamos a ver nunca, ¿no? Porque vamos a estar muertos.
Así es.
En 100 años tú vas a estar muerto y yo también, seguro.
¿Seguro tú crees? ¿No hay esperanzas de que llegue una tecnología increíble que alargue la vida?
¿157 años?
Por ejemplo, en este mes se empezaron a hacer las primeras pruebas humanas de fármacos que revierten el envejecimiento.
Sí, sí, sí.
Y la promesa que hacen es que revierten el 75% del envejecimiento en un tratamiento de 3 meses. O sea, imagínate que te lo empiezan a aplicar a ti, y que tienes 57. Uh-huh. En 3 meses vas a tener otra vez 18.
Biológicamente.
Biológicamente. O sea, tu cuerpo va a estar como el de un muchacho de 18 años.
Pero, o sea, revierten totalmente detienen el envejecimiento está.
Revierte. A través imagínate, de una manipulación epigenética,
volver a
le
tener
indican
el cuerpo
a
de
todas las células
años.
De tu cuerpo. Ahora, ves que las células pues están programadas también para envejecer.
Sí.
Las reprograma ahora para rejuvenecer. Y entonces, de pronto, en el futuro cercano, o a mediano o largo plazo, vamos a tener gente de 90 años que se va a ver como si tuviera 40.
Está bien.
Y va a estar sano y fuerte.
Vas a poder ser un viejo cochino en el cuerpo de un joven, el sueño de siempre.
Sí. Entonces, si logras vivir a lo mejor hasta quita 20 años más y estos tratamientos avanzan, a lo mejor logras vivir 300 años.
Pero la otra es, si vives los 20 años y estos tratamientos avanzan y te alcanza para comprarlos, porque ese va a ser otro pedo, no los van a regalar, güey.
Como todas las tecnologías, al principio serán muy caras y solo para las élites, pero todas las tecnologías se han hecho... ¡Ve los teléfonos celulares!
¿Sabes lo que estaba yo leyendo? Por cierto, estaba leyendo también que la gente así muy exitosa y demás está dejando los teléfonos inteligentes de lado porque te distraen mucho. Porque te distraes en efecto con el teléfono. Entonces, están usando teléfonos de teclas para que no te estén distrayendo con estupideces.
Sí,
¿no?
es una adicción la que tienen muchas personas que conozco.
Ahí, están haciendo unos estudios con los lobos y las poblaciones de animales en donde estaba la planta de Chernobyl, que como recordarán, en los 80s hubo un accidente ahí terrible. Y resulta que no solamente están aguantando la radiación existente en esos lugares, sino que están de alguna manera volviéndose resistentes. Muchos de los animales
evolucionaron.
Viven menos tiempo que nosotros, entonces las generaciones avanzan con mayor rapidez. Y las generaciones más recientes de estos lobos y algunos otros mamíferos aguantan durísimo la radiación. Aguantan como las personas que han sido expuestas a quimioterapia y a radioterapia. Y que se adaptan, nada más que, o sea, de ahí podría salir la cura del cáncer en los humanos, güey. Porque estos animales ya no les está dando cáncer, güey. Están sobreviviendo perfectamente en un lugar donde tendrían que haberse muerto hace mucho. Entonces, ese tipo de cosas dan ánimo, ¿no? Dan ánimo.
Claro. Y aparte, imagínate, bueno, otras evidencias de que se puede vivir más, esto que estás diciendo, y las nuevas tecnologías, si logras vivir 50 años más... Ajá. Va a haber muchísimo mejor tecnología y entonces podremos a lo mejor vencer a la muerte, ser literalmente inmortales.
Y entonces vamos a tener que prohibir los nuevos nacimientos. Entonces ya no puede llegar más gente nueva, porque al rato vamos a hacer un montón. Si nadie se muere...
Pero todavía caben muchísimas personas más en el planeta. Y además volveremos vamos locos a conquistar otros planetas.
Aquí el problema es, ¿qué va a pasar con tu cerebro?
Un cerebro de 200 años.
En el cuerpo de un muchacho de 18. Güey.
¿Qué te va a hacer reír? ¿Qué te va a excitar? Esta después es la cosa. De 200 años.
Y no vendrán demencias no consideradas, o sea, que no vengan por ¿cómo se llama? Por detrimento físico, fisiológico de tus órganos, o sea, que tu cerebro esté bien, pero psicológicamente, ¿qué te hace vivir 150 años, güey? O 200, no lo sé.
Pues porque yo
cada vez estoy más estúpido. Ya estaba estúpido de niño y ahora estoy mucho más estúpido. Imagínate otros 100 años de estas estupideces, güey. ¿Qué le harían a un cerebro pequeño y jodido como el mío, güey?
Bueno, el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta llevará por título... Título...
Título...
Frases que no quieres escuchar de San Pedro cuando llegues a las puertas del cielo.
Oye, ¿será que le estábamos dando hueva al nuevo con nuestra plática? Estos viejos ya están con sus mamás, estaba distraído. ¿Nuevo? ¿Te estábamos dando hueva?
No, señor. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo?
La verdad es que está fallando el Dalete, esa es la única verdad. Me demostré a los sistemas aquí, de hecho.
Se te desenchufó Fingers.
No, el Dalet como
tal. El equipo con el que se reproducen las cosas. Pero bueno, frases que no quieres escuchar de San Pedro. No, pues tus nietos son unos hojaldras. Bueno, así no habla San Pedro. Tus nietos son unos culeros. Te quisieron despertar con un cohete.
¿Por qué no puede ser ñero San Pedro, güey?
¿Pero para el santo de qué? Si ese güey no creció en la Ciudad de México, ¿por qué hablaría?
Pero entonces, ¿por qué va a hablar
así? ¡Bienvenido al cielo!
¿Por qué va a hablar así Eduardo San Pedro? ¿Por qué?
Como en las películas antiguas. ¿Cómo
hablaban como españoles, güey?
Tendría que tener su acento de por allá, ¿no? De bueno, Galilea.
En Marcelino Panivino, Cristo habla como español, güey.
Así es, hijo.
Así es, hijo mío. Ven a mis brazos para que te mate.
Muere, niño. Muere, niño, muere, porque niño. Te amo.
Te quiero mucho. Muérete, cabrón.
Sí. Yo casi lloro cuando vi eso de niño.
Pues sí. Me
pareció horrible, escalofriante, pero bueno, es Marcelino Panivino. Y nosotros vamos a un corte y regresamos en breve aquí a La Corneta. Estamos ya cerca de que inicie el puente. Y eso emociona. No se vayan.
Sin duda, no se vayan. Venimos.
Adéntrate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Qué quieres? ¿Quién es? ¿Quién es este, güey? Pues es el Estaca.
Ese es Pedro Feliz de Cono, qué chingos. Saludos al burrito.
Quién sabe qué ande. Pero bueno, damas y caballeros, estamos en el Círculo Rosa. La información más trespecina que hay.
Bueno, pero en la actualidad nos divertimos, güey, nos divertimos, está bien, metiéndonos en lo que no nos importa.
Y vamos a hablar de cosas absolutamente irrelevantes.
Juzguemos. Bueno,
hay un actor del cual yo soy fan en México, se llama Memo Villegas. Ajá. Es sumamente versátil, tiene un carisma increíble y es conocido también como el Teniente Harina.
Por ese legendario sketch de el policía de narcóticos que pues de pronto abre un paquetote de cocaína y se pone hasta el dedo.
No, no,
y...
era harina, dice.
Sí, bueno, él dice, ¿no? Que se va a hacer unas tortas de jamón.
Madre, ahorita vemos qué pedo. ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué Pedro, pinche Pablo? ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja?
Es López, teniente. Lleva con nosotros 6 años.
Ah, pues qué chingón. Pues qué chingona está tu vieja. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Epi, pum!
Ya, okay.
El épico sketch del Teniente Harina. Bueno, pues este es el día que el Teniente Harina se encontró con la policía.
¿Ubica al Teniente Harina? ¡Ah, no! ¡Pareja! Le habla a su pareja. Hijo, mano, no, cabrón. O sea, no te puedo pedir la foto porque estoy trabajando, güey, pero qué chingón. Qué chingón, mira, te explico. Aquí no puedes porque no sé qué, ya sé, para que no te vuelva a pasar. Qué gusto, cabrón, qué gusto, güey. Chingada, no puedo tomarme la foto, cabrón. Pero, ándale, ahora ya sabes, dale.
Con cuidado.
Súper buen pedo, güey. Y así, o sea, apenas también una patrulla me tiró el... Iba caminando y qué ole. Una fotito, mi teniente.
Sí,
claro, con gusto, nos tomamos la foto. Otro día lavando el carro, o sea, dejándolo en el auto lavado, estaban lavando una patrulla. Me dio su tarjeta y todo, cualquier cosa que se te atore, cualquier ahí la tengo, no, afortunadamente no la he tenido que usar, pero pues la neta es chido.
Claro, por supuesto.
Se siente toda madre que por primera vez sientes que la policía sí te cuida. No, o sea...
Pues está bien, güey. Digo, algún beneficio tiene que tener el haber hecho a la gente de policía de narcóticos más legendario de México, güey. Sin duda. Algún beneficio tiene que haber por ahí.
Y los policías de verdad lo ven como un colega, ¿no? Le dicen teniente, o sea, y todo.
Sí, güey, imagínate.
Es una fotito, ¿no?
¿Tú crees que no ha habido varios tenientes harinas, güey?
No, pues por supuesto.
Imagínate nomás, güey. Ya que le decomisan al pobre güey ahí afuera del antro, su grapota de coca, pues tú, ¿dónde crees que acaba, güey?
La tiran a la basura, por supuesto.
Ah, esto es evidencia, vamos a guardarlo en el cajón de la evidencia. Sí.
No, hombre, es el...
Sí. Presta para acá, ¿no?
Yo no quiero amargarte, muchos creo que están coludidos, ¿no? Muchos de ellos.
Sin duda. Sí. O la usan en el peor de los casos y no se la meten para clavársela a alguien al siguiente. ¡Uy, qué es esto, joven! ¡No, ya valió madre!
No, eso no pasa en México. Eso en México
no, claro que no, por supuesto que no. No
ni va a volver nada a pasar nunca.
Nunca jamás te van a poner el clavo en México. Saludos.
Bueno, rápidamente, antes de que se nos acabe el programa, Cristian Castro, quien queremos y admiramos.
Una deidad viva, la representación de Dios en la tierra, güey. ¡Arrodíllense!
Inagotable de entretenimiento en todos los frentes.
Y sabiduría, y filosofía, y existencialismo.
No sé si lo han visto recientemente en un comercial en donde aparece con un calzoncito anaranjado.
Ay, no, ¿de lo que me pierdo por no vivir en México? ¿Sale con un calzoncito anaranjado?
Así es. Y andaba por ahí en la ciudad y lo entrevistan y esto contesta Cristian. Adelante.
Sí, me sacaron súper encuerado. La verdad que...
Estoy facturando, Cristian.
Disculpen la audiencia, pero pagaron muy bien y pues los desnudos los cobro dobles.
¿Los vas a seguir haciendo, Cristian?
Hay que hacer muchos desnudos antes de partir, ¿verdad?
Claro, me tienen en los camiones, me tienen en los puentes y todos mis amigos están impresionados. Mi tío, gracias porque me dio la chamba y estoy contento porque ustedes...
Su tío le dio la chamba de salir encuerado en los camiones. Pues es que sí, ha de ser muy bonito, ¿no? Verte encuerado en unos calzoncitos en los camiones.
Y que te paguen.
Y que además te paguen, güey. O sea, es que así es como hay que ver la vida. Fíjense, Cristian una vez más nos demuestra cómo reaccionar ante algo tan exótico como que alguien te dé dinero, lo que más valuamos los humanos en estos momentos, el dinero, por salir con poca ropa, nada más porque eres tú, güey. Y no eres un espécimen físico acá excepcional, no eres un...
No, pero Cristian Castro sí lo es.
No. Cristian Castro lo que es un concepto, es una idea. Es una filosofía hecha carne, hecha persona. Cristian Castro es un repósito de sabiduría universal que llegó para iluminarlos. Es lo que ustedes no saben, güey. En este programa lo respetamos mucho y le rendimos incluso pleitesía como una semideidad, porque vino a la Tierra a enseñarnos. Cristian Castro vino a la Tierra como el elegido para enseñarnos muchas cosas, como cómo disfrutar el estar en calzones en un camión. Es muy bonito.
Bueno, no sé si nos vas a poder apoyar o no, porque sabemos que tienes problemas técnicos en la cabina o ya están resueltos.
Ahorita les mando una foto de todas las personas que hay aquí en cabina para que
vean. No te preocupes, nada más quería yo saber.
¿Estás viendo el escote de ingeniero? ¿Hay alguien agachado abajo de una consola?
De la consola
que se le ve la rayuela. Ponle una moneda, ponle ahí la propina, 20 pesitos. El escote de ingeniero. Yo sí lo he visto ahí en Radiópolis.
Bueno, vamos entonces al top 10 que se llama Frases que no quieres escuchar de San Pedro.
Yo no quiero escuchar nada de San Pedro. Lo voy a tener que escuchar. Digo, por lo menos figurativamente, ¿no?
¿Quién sabe? Pero
no quiero escuchar nada. A lo mejor
te manda de regreso, te manda para abajo a San Pedro.
Será, güey. Pero sí he sido una buena persona. Solo he tratado de divertir a la gente. Sí, mala persona no soy, güey. Nunca me... O sea, en realidad yo nunca he hecho mal. Nunca me he jodido a nadie. Nunca he robado más que unas tortas en la cooperativa de la escuela.
Teníamos 16 años, güey.
No he transado gente, pues. Y teníamos hambre. O sea, no he tomado ventaja de los demás. No, así como que para el infierno no creo que sea yo material, ¿eh? Creo que tú tampoco, güey.
Pues quién sabe, quién sabe.
No creo, a menos de que sea un dios.
Soy bien enfermo.
Terrible y misericorde.
Vengativo.
Vengativo.
Bueno, vamos a la número 10. Frases que no quieres escuchar de San Pedro. ¿Vas nuevo?
A ver, se empina, tontito.
Güey, llegas al cielo y te recibe San Pedro y te dice...
A ver, se empina, tontito.
No, ¿por qué?
De usted, además, a ver, ¿se empina?
La verdad, no tienes cuerpo ya, ¿cómo te empinas? ¿Se puede empinar el alma?
¿Qué onda con empinar, güey? O sea, la palabra, ¿por qué te empinas? O sea...
Que es inclinarse, ¿no?
Porque empinarte, ¿qué es sentarte en un pino? O sea,
¿cómo
te empinas?
Porque cuando algo está empinado es que está de subida.
Está en un ángulo o muy... De sí, algo empinado es algo que está en un ángulo. O sea que... Sí.
No lo sé, pero...
La palabra empinar.
No tengo idea. Yo ahorita ya no tenemos tiempo de averiguarlo. Vamos a la que
¡empínate!
Sigue.
¡Empínate!
Que es la número...
Pide perdón. Así lo voy a hacer en la nueva iglesia de José Ramón. ¡Empínate y pide perdón! Okay. Toma tu castigo.
Frases que no quieres escuchar de San Pedro. ¿A poco sí creíste eso de Dios proveerá?
La siguiente es la número
8.
La sigue.
Frases que no quieres escuchar de San Pedro. Se te advirtió que tenías que compartir el meme de Piolín con Jesús a por lo menos 10 contactos y no lo hiciste. ¡Ay, qué bonito!
El Piolín con Jesús, güey.
¿Viste el 9-9? Me sorprendió que te lo brincaras. Frases que no quieres escuchar de San Pedro.
¿Para qué le creen al señor que dije que tiene un sistema de salud como Dinamarca? Yo tengo otros datos. ¡Están muertos todos! ¡Ah! Gracias a un irresponsable, hijo de...
La número...
7.
Frases que no quieres escuchar de San Pedro. Creíste que le ibas a ganar al tren, güey.
Pero sí le ganaste, porque era el tren Maya.
Pensaste que le ibas a ganar a Carlos Trejo.
No. Chale, porque Carlos Trejo dijo que ya no iba a regresar con su familia nunca, güey.
Sí, pero no están calentando la pelea, hombre. Es un entretenimiento.
Eso dijo
ya
Carlos Trejo, güey. ¿Cuándo es la pelea es mañana?
El domingo.
El 15.
El domingo. Pues la voy a tener que ver. Pasado siendo puente mañana. Además.
Sí.
Voy a tener que perder el tiempo viendo eso, güey.
no siento que sea una pérdida de tiempo. Yo creo que lo vas a disfrutar segundo
muchísimo.
A segundo.
Es un par de viejos ridículos. Ok, está bien.
Pero sospecho que todos vamos a acabar enojados con el resultado. No sé por qué. Estos dos me hacen pensar eso. Vamos a
todos
la número.
Menos ellos. 6. Ah, frases que no quieres escuchar de San Pedro cuando llegues al cielo.
Carajo, aposté $500 a que ganabas en la ruleta rusa. Eres un idiota.
Vaya jueguito, ¿eh? Yo una vez vi una película 3X rusa. Donde jugaba ruleta rusa. Había
¿con penes?
6 güeyes.
¡Qué horror!
Y era, a ver, era por números, a ver quién. Y sí se le acabó disparando.
De repente, ¡gang! ¡Bang!
Del que no esperaba. ¡Gang! ¡Bang! ¡Bang!
¡Gang! ¡Bang! ¡Bang! Bueno, ¿qué número íbamos, no?
5.
Frases que no quieres escuchar de San Pedro en el cielo.
Hermano, te compro tu Ferrari así, todo chocado como lo dejaste, no te preocupes.
No te preocupes, aquí lo arreglamos, tenemos unos mecánicos divinos. Ok, frases que van. No quieres escuchar, ahí te van, güey, los mecánicos divinos.
Las siguientes opciones del top 10, esta es la número
4.
Frases
que,
no quieres
escuchar de San Pedro. Así es, hermano, esa era la muerte chiquita que tanto buscaste, güey.
Adiós.
Ay, me estás
y luego la número
3.
Frases que no quieres escuchar de San Pedro. ¿De veras no sabías que flamable e inflamable en español es lo mismo?
No.
Es verdad, ¿eh?
Sí, flamable e inflamable son lo mismo.
Son exactamente lo mismo. No, este es aguas que es inflamable. No, este es inflamable, no se prende. No tengan mucho cuidado.
Inflamable.
Pues, ¿la que sigue?
2.
¿Se le puede decir inflamable a la... no va?
¿A qué?
Ingurgitable. Ah, no se
llena de llamas. Inflable, eso sí. Okay. Frases que no quieres escuchar de San Pedro. ¿Verdad que esos del IMSS tienen un servicio express súper eficiente? ¡Ya llegaste!
Ya ves, estabas en la sala de espera. Pero ya llegaste.
Y finalmente la número
1.
¿Por qué da risa la muerte, güey?
Porque qué otra nos queda.
Pero pues, es que da mucha risa, güey. El güey que se murió en la sala de espera del IMSS porque no lo pasaron a urgencias, güey.
No debería de darnos risa.
Y aquí estamos todos felices riéndonos, güey. Bueno, es que aquí no es Dinamarca. Pero bueno, frases que no quieres escuchar de San Pedro cuando llegues a las puertas del cielo. Tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena,
San Pedro,
es que ya pudiste comprobar que el cielo existe.
¡Guau!
La mala es que solamente traes pase de visitante. ¡Al haber!
¡Al haber no!
¡Al haber no!
Ya falleció esta persona.
¡Guau! Falleció. La mataste a
su fallecimiento. Bueno, con eso hemos llegado al inicio del puente. Espérate. ¿Cómo no te grabé, güey? Qué cara de demente.
Pues es que ya llegó el puente, güey.
Che, desquiciado.
Ya.
Pues sí, ya llegó el puente. Si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. Está el episodio del futuro del porno. Que está divertidísimo, pero escalofriante al mismo tiempo.
El y futuro
ha gustado
del porno.
Mucho.
Porque
¿hacia
digo,
dónde
la
va
inteligencia
el porno?
Artificial va a revolucionar este asunto del entretenimiento para adultos, no tengan la menor duda. Y exploramos el asunto precisamente con gente que se dedica a la producción de ese tipo de material. Un productor y una experta en inteligencia artificial y también actriz pornográfica. Así que no se lo pierdan, ahí está en Amazon. Se llama El qué del no por.
Lo que se nos viene en el no por.
Muy bien, me gusta además la inflexión que le da el nuevo. Lo vende muy bien.
Lo que se nos viene en el no por.
Muy bien.
Gracias, nuevo. De verdad eres un genio, no sé qué haríamos sin ti. ¿Y ya se arregló el problema en la cabina?
Ya.
Claro, ya cuando se acabó el programa, gracias.
Fíjense la salida, cómo va a sonar.
¿Va a entrar a tiempo? A ver, ¿sí? Si es cierto.
Mira.
A la una, a las dos y a la vez.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.